esperemos que aunando los esfuerzos de todas las partes seamos capaces de ir erradicando estas desigualdades que todavía se producen en nuestro país.
Pero nosotros vamos avanzando, que no nos vamos estancando. Y sobre todo la mujer. Es que la mujer gitana tenemos doble trabajo, ser mujer y ser gitana.
Trabajamos en favor de promover la convivencia, los valores de convivencia.
Que sea extenso es importante porque eso quiere decir que las mujeres cada vez ocupamos más espacios y delicado pues quizá no lo es tanto, ¿no? A veces más que delicado es preocupante, ¿no? Por la situación que ocupamos en esos espacios precisamente.
Sihuatán, derechos de las mujeres. Sihuatán, conquista la igualdad.
Sihuatán, lugar de mujeres. Escúchanos en OMC Radio.
La conquista de la igualdad en la vida cotidiana del día a día.
Retratos de mujeres.
Mujer. No vengo y no voy a ir nunca a disculparme por ser feminista.
No dejo romper mi burbuja.
Mujeres en Sihuatán.
Trabajar toda esa conciencia crítica, ¿no?, que tiene que haber en estos barrios.
Esos buenos momentos que se quedaron o esos malos momentos.
Como mujer te ponen tantas trabas que te intentas superar y avanzas más.
Sobre todo para que haya un espacio de escucha.
Mujeres en Sihuatán.
Sihuatán. Los lunes de 1 a 2 en OMC Radio 107.3 de la FM. Si estás en Villaverde o si estás en cualquier parte del mundo, a través de la página web www.omcradio.org. Un suspiro en el aire, suplica, despertar del olvido la voluntad de ser visiblemente, de ocupar espacio en el tiempo, ser y existir a través del mismo, del tiempo, participar de la sociedad, de la evolución de la sociedad. Para ti, mujer. Buenos días, Ene.
Hola, buenos días, Isa.
Aquí estamos un día más, otra vez.
Nuevo día.
Sí, estupendo, ¿no?
Estupendo.
Un cielo esplendoroso. Vamos a hablar un poquito de que nos quedó en el tintero el otro día acerca de Carmen Conde.
Bueno,
pero
sí,
podemos hacer un recordatorio breve acerca de ella.
Que decíamos que Carmen Conde, una de las mujeres que, de las primeras mujeres que se sentó en la silla de la Real Academia y que no se conocía tanto por su obra poética, pero que todo lo que hemos ido encontrando de ella nos ha enseñado de que tenía mucho y que estaba a espaldas de su marido, ¿no?
Sí.
Hablamos de lo de su fundación. Estuve leyendo algunos poemas de ella y están fenomenales, que ojalá espero que se siga teniendo en cuenta como con los autores, con todos los autores que tenemos en este momento, que son viejos pero que prevalecen.
Y hoy hablamos de Rosa Chacel, que hoy sí que vamos a introducirnos bastante más en ella.
Sí, sí. Rosa Chacel también fue una de las candidatas junto con Carmen Conde y con la otra compañera, la otra Carmen, de las que estuvo nominada, ¿no? Entonces, mira que ahí en esto que encontramos, que dice que Rosa Chacel, el siglo XX en escritora, dice, en el mundo, el 30 de noviembre del 97, donde dice, su vocación primera y última fue la estética como materia, pasión y religión. Cecilia Brasil, donde prosiguió su ambiciosa obra en los años 70, comenzó su reconocimiento oficial en España. Murió sin que la tribu literaria soportara su ancianidad altiva. Significa de que tenía mucha fuerza.
Sí, parece que era una mujer con, por lo menos, con mucha valentía y carácter, ¿no? Parece.
Sí, sí.
Rosa Chacel, tenemos que decir que nació el 3 de junio de 1898 en Valladolid.
sí, sí.
Y luego se traslada, ¿no?
Luego se traslada, pero es que ella, por aquí, donde ella habla de... donde ella misma habla de su autobiografía, dice: empiezo por confesar mi orgullo más, más pueril, el haber nacido en el 98. Entonces dice, estas son las primeras palabras de una de las mejores en novelas españolas del siglo. O sea que así fue como ella comenzó su diario desde el amanecer, ¿no? Y luego continúa. La fecha es suficientemente señalada para que sea necesario explicarlo. O sea que sí, que, o sea que también perteneció a esa generación del 98 donde no la destacaron, ¿no?
Ajá.
Entonces cuando dice que es suficiente señalarlo, entonces por aquel entonces unos cuantos españoles pensaban, hablaban, escribían, luchaban, otros engendraban criaturas que tenían sentido y misión de compensaciones. Ya se ha señalado que en ese año fueron muchos los trabajadores que nacieron en España, todos con más mérito que yo, ninguno con más ganas, entiéndase bien, de acudir. Así pues, nacía en Valladolid ese año, día de Santa Cleotilde, que por eso es el segundo de mis nombres, o sea, Rosa Cleotilde Cecilia María del Carmen. Hará pues un siglo del nacimiento de Rosa Chacel en el 98, y este siglo lo pasó casi entero entre nosotros, aunque la mitad de grado por fuerza, lejos del territorio español, que no de España. O sea, porque ella toda su literatura la dedicó a España, ¿no? Aunque estuviera fuera. Hemos dicho que
sí, lío, ¿verdad?
Sí, sí, que se exilió, pero...
Se exilió a Brasil, aunque el recorrido, digamos que sus vivencias fuera de aquí del territorio, pues fueron variadas, porque primero se fue a Italia, ¿no?
Ajá, sí.
Y hablamos un poco del recorrido también,
sí,
¿qué te
sí,
parece?
Sí.
Acerca de cómo ella, por ejemplo, su trayectoria, de cómo surgió. Primero, eso es, nació en Valladolid, se traslada a Madrid, al barrio de Maravillas, que coincide con uno de sus libros, llamado así.
Ah, sí.
Y se fue a vivir allí con su abuela, materna.
Y luego cuando... bueno, aunque también... Aparte de eso, que te acuerdas que, no sé, cosa especial de estas escritoras, que la mayoría vienen siendo autodidactas, porque ella no entró a estudiar sino hasta mucho después, ¿no?
Sí.
Porque su madre fue la que la educó.
Eso es, estudia en casa porque su madre además era maestra.
Sí.
Y luego ya a los 11 o 12 años, pues ya se matricula. Matricula a Rosa, digamos, en la escuela de entonces de artes y oficios.
Sí, por aquí encuentro también algo que dice que rememora la vida de la niña que siempre fue Rosa Chacel, en un ambiente familiar cargado de lecturas y vacío de medios, con una madre que por su frágil salud y caprichosa de su hija fue su maestra, y un padre que no le colmó el hueco que su hija le guardaba. Anadea, una criatura que se entera a la vez de lo que piensa y de lo que siente, padece esa enfermedad de la memoria que convierte en predicción de lo sucedido, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, este era su afán de ya escribir. Y luego en su andadura, bueno, también dicen que estuvo en Buenos Aires, no sé, pasó por algún momento a Buenos Aires. Vivió mucho tiempo en Latinoamérica. También hemos encontrado un artículo que es bastante amplio, que ha escrito Julián Marías, el gran filósofo y sociólogo, que habla muy bien de ella. Bueno, parece que tuvieron una amistad de 40 y tantos años, ¿no? Y entonces dice: conocí a Rosa Chacel en Buenos Aires en 1952. Desde entonces hasta hoy he escrito sobre ella muchas veces con distintos motivos, desde diferentes perspectivas, con la misma admiración. Si tuviera que dar una definición de ella, diría: una niña precoz de Valladolid, casi centenaria. O sea que aunque estuviera mayor, de todas formas no abandonaba esa niñez que tenía muy dentro. Habla de que sí, en 1969, al presentar su extraordinaria novela La Sin Razón, comenté la sorpresa de que fuera casi desconocida en España. Intenté explicarlo recordando la perspicaz afirmación de Bibley: la vida es una misteriosa trama de azar, destino y carácter. Los tres factores habían intervenido en la realidad y la imagen de Rosa Chacel. Entonces... ¿algo más que añadir?
Sí, una cosa que a mí me ha parecido muy interesante, cuando la época en la que ella vivía en Madrid, además porque habla de que en 1915 ella se matricula en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando para estudiar escultura, materia que abandona en 1918, entonces a partir de ahí comienza a frecuentar el Café Granja del Henar y el Ateneo, donde da su primera conferencia polémica sobre la mujer y sus posibilidades. Parece algo a resaltar sobre ella y este carácter que ya la vinculaba, digamos, de alguna manera como mujer que se posicionaba pues ante las dificultades del momento y también no solamente las dificultades, sino cómo solventar todas ellas y las posibilidades que realmente tenía, no solamente como mujer de casa, ¿no? Porque era una época bastante difícil y como comentábamos que con 11 años se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? De la Escuela de Hogar y Profesional de la Mujer, que ya lo dice todo, ¿no? Porque ya el nombre de Escuela de Hogar y Profesional de la Mujer, me parece que bueno, esta charla pues fue un punto dentro de su trayectoria en la que se posicionó también como mujer de época, pero que no se quería, o sea, solamente, digamos, que conformar con la situación que solamente se podía tener, ¿no? Sí. Sino como mujer, sino además abrir esos caminos, ¿no?
Y además de determinaciones, porque mira que estábamos hablando de su exilio, ¿no? Uh-huh. Pero parece que, bueno, fue un exilio propio con su, aunque cuando se casó se fueron de España, pero regresaron y en vista de que todo, con lo de la guerra y todo, deciden volverse ahí, pero parece que es una determinación que ella toma, ¿no?
Sí, parece que, como decías, en principio se van a Italia porque además recibe una beca, también su marido, Timoteo Pérez Rubio, que se casó en el 1921, anteriormente con él, que además era pintor, se dedicaba a la pintura, entonces se traslada a trabajar a la Academia Española, la Escuela de Arte en Roma. Y entonces en 1922 es cuando se trasladan a vivir a Italia.
A Italia.
Eso es. Pero allí también fueron a, digamos, de alguna manera a trabajar, pero luego sí. Luego parece que posteriormente ya se exiliaron a Brasil, entre otros lugares que visitaron, pero el exilio parece que partió en principio de allí, ¿no?
Sí.
Y fue por la situación que se vivió, ¿no?, durante la época.
Sí,
eso es. Pero luego datos también muy curiosos y muy interesantes dentro de este recorrido, también anecdóticos. Cuando llegó a la Guerra Civil, ¿te acuerdas que lo vimos?
Sí.
Que trabajó como enfermera.
Ah, sí, eso sí es anecdótico porque, pues, dice uno, bueno, siempre sabemos que es bueno, una escritora, que tiene su tiempo y que uno piensa que solo va a ser eso, ¿no? Que solo ha escrito, pero ya que dice que sí, que enfermera hasta que deciden evacuar a Madrid, evacuar Madrid y se va con su hijo a Barcelona y de ahí a Valencia, ¿no?
Eso es, porque además su hijo tuvo un hijo que se llamaba Carlos, ¿verdad?
Sí.
Y algo también curioso era su marido, ¿te acuerdas, Timoteo? Que fue uno de los responsables de trasladarle el arte que existía dentro del Museo del Prado, de Madrid primero a Valencia.
A Valencia.
Eso es, y luego de Valencia, pero más suerte que hubo, ¿verdad?, que apoyó en la situación de, digamos, el traslado de estas obras artísticas.
Claro, sí.
Que gracias a ello, pues, se conservaron.
Luego que dice que después de la muerte de él, es que ella continúa, pues, su residencia en Río de Janeiro, pero finalmente se traslada a Madrid, ¿no?, durante los años 80, y luego sigue escribiendo y se dedica a rescatar sus obras. Y después de eso es que la Universidad de Valladolid, su natal, su universidad de su ciudad natal, pues la hará doctora honoris causa en la época.
Sí, pero ya creo que por los años
80. Sí, porque mira, en el año de 1976 recibe un premio de la crítica por El Barrio de las Maravillas y luego ya en el 87 es que le otorgan un premio nacional de las letras por Memoria de Leticia. Pero, ¿sabes qué era? Que otra cosa que yo encontré por aquí es algo larguito, dice... según lo que dice Julián Marías,
sí,
dice, la idea orteguiana de la novela como género moroso sirvió de acicate y acaso justificación de su propia propensión, no solo en su novela, probablemente demasiado larga y largamente elaborada, La sin razón o Teresa, inspirada en la biografía de Teresa Mancha, sino también en las breves como Memoria de Leticia Valle o hasta los cuentos. Entonces ella, seguramente conversando con él, ella dice, esa imaginación la llevó a inventar personajes en ocasiones, traslaciones literarias de personas reales y conocidas, pero siempre transfiguradas. O sea, con esto es cuando con lo que viene, ¿no? Que no podían o en todo caso no debían reconocerse. Y algo más que me pareció desde el comienzo, su rasgo original y valioso de su imaginación, la capacidad de trasladarse al punto de vista de los animales, de convertirse provisionalmente en animal y ver lo real desde esa perspectiva. O sea, que ella decía que el hombre o el animal que tiene una vida humana, para que sea más claro, dice, olvidamos demasiado que somos animales. He insistido siempre en la realidad, en la radical distinción de la persona, irreductible a toda otra forma de realidad, que es lo que está intentando hacer ya desde el siglo XVIII, desaforadamente en los últimos decenios, pero defino al hombre como el animal que tiene una vida humana, es decir, no olvido la animalidad. Entonces, pues porque decía que hacerse humano había que, para hacerse humano tiene que sentirse un poquito animal, ¿no?
Creo, y... Bueno, partimos de ahí, claro. Ajá, bueno, sí. Además, de hecho, yo creo que coincide con, bueno, la forma de verlo de muchos etólogos, sí, actualmente, y de muchas personas que opinan que es actualmente ya que es así, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la historia ha habido ahí divergencias en cuanto sí, ¿no? ¿Verdad?
Pero
distintos
sí tenemos,
animales por un lado, como algo negativo. También por ahí tenemos a Freud hablando de los distintos.
De los distintos.
Por un lado tenemos a Darwin, que nos acercó a nuestros ancestros, ¿no? Y antepasados ahí con esta línea totalmente animal.
Y bueno, aparte de sus obras, que ya sabemos que tiene mucha obra en lo que es la prosa, la novela, también tiene poesía, ¿no? Si quieres te leo un poema que...
Perfecto.
Vale. A la orilla de un pozo. A Pablo Neruda. Yo veo a tu dragón llorando ciego, con el hambre clavada entre las cejas, lamer la sombra como cuando tú te alejas y queda yerto el polvo de tu fuego. Zozobrar en el rojo ingente riego de fluviales espérides complejas, limpiar su pelo de memorias viejas y sonreír agonizando luego. Si la piedad su tierna flor incuba, para ti entre blasfemias y escorpiones, el placer del martirio es tu camino. Cuando a tu frente el sacro aliento suba, cautiva el canon, luz de sus lesiones, y plántalo en el centro de tu sino. Este es un poema que escribió Rosa para Pablo Neruda.
Este soneto también es huella de las amistades de Rosa de 1936.
Bueno, es que es
como Conchada Adornós, Cernuda, Alberti. Además, el prólogo de este libro de sonetos, bueno, está realizado por Juan Ramón Jiménez.
Sí, este es el soneto este es el del libro de Mujeres, Carne y Verso, ¿no?
A la orilla de un pozo, sí.
Sino que parece que está recogido en la antología poética femenina de la lengua española del siglo XX.
Uh-huh.
Aquí, bueno, destaquemos que tiene unos premios obtenidos, pero que siempre fueron una etapa mucho posterior, ¿no?
Sí.
Dice que hay un premio de Ciudad de Barcelona,
uh-huh,
de literatura en lengua castellana en el Ayuntamiento de Barcelona. Esto fue en 1993. También ha sido ganadora de premios a la crítica en 1977. Tiene también los versos prohibidos, El caballo griego para la poesía del 78, La confesión de Barcelona y ensayos también en el 80. Yo lo de los ensayos no lo había visto. Las novelas de antes de tiempo, Y bueno, y tiene un sinfín de obras, que está muy bien que la gente que comience a mirar estas cosas, a indagar un poco sobre su literatura, ¿no? Y sobre su vida, porque es que nos ha cautivado mucho sus fotografías.
Desde luego que sí. Luego hay por ahí algún fragmento que escribió Rosa Chacel de Cultura y Pueblo, de la meta, ¿no? Y el límite de posibilidad del pueblo.
Donde dice, el pueblo español hubiera buscado aún durante algún tiempo la fórmula de su revolución, y no por falta de adiestramiento en las disciplinas políticas, sino por falta de ese aliento creador que lleva a los trances de la vida o muerte. Pero ha bastado que pasease una amenaza sobre la independencia de su alma para que haya podido realizar su revolución con una secreta consigna, que no llega a aflorar en ninguna conciencia, continuar. Este es de el fragmento de Cultura y Pueblo, ¿no?
Uh-huh.
Que continúa así. Hay un solo punto en el enlace real entre estados o entidades que nos ocupamos, la moral, un conjunto de determinaciones ideales, lógicas, perfectamente congruentes y recíprocamente complementarias del sentir humano. En las estaciones, empleando este término para aludirla a la madurez de las ideas, en que el pensamiento ha alcanzado grandes contenidos sustanciosos y concretos, el sentido moral ha rebasado sus mismos preceptos, informando la totalidad de la vida, difundiéndose por causas insospechables, arraigando espontánea en el puro campo instintivo, sin olvidar las fórmulas inferiores de contagio y hábito que no carecen de importancia. Pero el presente, recorriendo siempre a la brevedad de la metáfora, ha logrado todo su esplendor por eliminación. Los últimos hallazgos del pensamiento no son más que exclusiones. ¿Cómo conectar estos, que para la ciencia son puntos positivos, con el sentir natural que en el primer intento se extendería por ellos, notándose los vacíos y por tanto considerándose manco, disipándose en esta duda, en esta satisfacción? No es posible dudarlo. Su meta es el límite de la posibilidad del hombre. Tanto los surgidos como leve balbuceo, antes que ninguna forma madura, como los creados por el hombre, próximo a la tierra, privado de la sociedad culta, de frente a una cultura admirada o odiada, perseguido o invadido por ella, todos, en fin, tienen las medidas de los grandes cánones. Todos aspiran, o acaso atentan, a la perfecta norma que lleva al hombre más allá de sí mismo. Uh-huh. Ese fragmento.
Una reflexión ahí.
Ajá.
También decir que, bueno, publicó un libro llamado Saturnal sobre... Saturnal. Sí, tenía que ver con el sexo en la sociedad occidental. Parece que se inspiró en la época en la que vivió en Nueva York también. Cuentos infantiles que realizó, que eso sí también.
Es que
como
completa.
El asno de Balán, igual lo conoce también mucha gente. De Boridán. Una vida marcada por mucho movimiento, mucha introspección, que también es algo que caracteriza a la obra de Rosa Chacel. Ese intimismo también.
Sí, pero hay una cosa muy importante que mira, que Rosa Chacel, al contrario de cuando hablamos de Lucila, de Gabriela Mistral, nos daba tanta tristeza por todo lo que padeció. Sin embargo, ella, pues, no, aunque se mudó, estuvo, fue y vino, pero no es la misma vida tan dura, ¿no?, como la de Gabriela Mistral, pero de todas formas es un ejemplo. Es un ejemplo de vida.
Aunque aparentemente, porque lo que se ve es que era una mujer también muy fuerte,
sí,
pero también marcada por su
época
y también por su situación, supongo que, aunque fuera en el exilio, su situación social.
Sí,
pero
sí, sí.
Claro, supongo que también lo que ella pasó, lo pasó dentro de ella misma,
de
pero
ella,
sí parece sí. Que sacaba esa fortaleza y no mostraba tanto, a lo mejor, ¿no?
Ajá.
Aunque sí que es verdad que son vidas totalmente diferentes, totalmente dispares y maravillosas las dos, desde mi punto de vista, ¿no? Como
sí,
mujeres luchadoras. O sea, yo
sí,
creo que en ese sentido no son comparables para mí.
No,
creo que
no,
además
no.
La comparación nunca es buena y menos acerca de la vida, porque cada uno digamos que lucha o sale adelante, trabaja y vive, siente como buenamente entiende, claro. Y como también está cerca de uno mismo, lo,
bueno,
lo
es que
hay
alrededor, son, ¿no? Son un ejemplo, son ejemplos de tiempos. Yo creo que estas mujeres de las que hemos hablado son ejemplos de tiempos, de que a pesar de todas las circunstancias siempre se han mantenido, han seguido luchando y aunque sea pues después, pero tienen ese reconocimiento, ¿no? Entonces es importante, y además que siempre han defendido su, lo importante es eso, defender lo que realmente creen,
lo que uno siente, lo que uno piensa, sí. Lo que uno es, lo que uno reflexiona, exactamente, la libertad de poder ser, de poder existir, de decir y participar, sí. También de la sociedad, sí. En igualdad, ¿no? Como cualquier, en ese momento, como cualquier otra persona y como en ese caso pues hombres también, ¿no?
Terminamos esta parte con lo que seguía diciendo, con lo que decía Julián Marías.
Vale, vamos a luego escuchar la entrevista de Belén García.
Ah, de Belén García. Dice, mi amistad con Rosa duró 42 años. A ella se incorporó Lolita en los muchos años de España. En la mayor parte de ese tiempo solía venir a nuestra casa los domingos y las conversaciones a veces con su hijo, con algunos de los nuestros, con amigos comunes, eran interminables. Creo que a todos nos enriquecieron y tengo nostalgia de ellas.
Pues hemos hablado de Rosa Chacel, un poquito de...
De Carmen Conde.
Carmen Conde, eso es. Y vamos a escuchar una cuña ahora sobre la convivencia y vamos a pasar a escuchar la entrevista de Belén, que ahora nos comentará un poquito Xene acerca de esta entrevista.
Contamos todos con la participación social, hombres, mujeres, niños de mayor o menor edad, en lucha por la igualdad.
Yeah, 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 in the participation social, we count to the girls, older, ladies and gentlemen, young boys and young girls, immigrants.
Todos somos uno.
Sabemos que en el mundo se esconden muchas mujeres con muchas iniciativas, con muchas cosas, con cosas que contarnos, con cosas que decirnos, con cosas que aportar para el resto de estas otras mujeres que escuchan y de estos hombres y niños que pueden estar escuchando nuestro programa a esta hora. Ahora con ustedes, Belén. Hola, Belén, buenas.
Muy buenas, qué gozada escucharte, de verdad. ¿Cómo estás?
Bien, debería ser yo quien te preguntara cómo está. Bueno, a ver, hemos hablado entre las asociaceras de ti, hemos comentado de tu pasión por la radio, por la locución, además de la locución, escribes, tienes cualquier cantidad de poemas, de relatos escritos. Entonces, dime tú, ¿cómo surgió esto?
¿Cómo surgió el tema de escribir?
Sí.
Yo creo que la necesidad de desahogo en momentos, no me gusta decir de sufrimiento, pero vamos a decir momentos difíciles, quizá de intentar renovar un montón de cosas, ¿no? Yo creo que es el punto crucial para intentar averiguar en el momento emocional en el que una inconscientemente se encuentra, y yo creo que la escritura está basada, por lo menos la mía, en eso, ¿no? En intentar averiguar por dónde va el inconsciente para saber actuar en la vida.
Me dices que tú aprendiste, bueno, comenzaste a escribir a los 15 años, pero que tu primer escrito titulado, algo así como una similitud entre una espada y el corazón, dime.
Entre una espada y el corazón fue, yo creo que, el primero de los cambios, la primera de las revoluciones de mi vida, y fue un escrito que sí habla de muerte, pero yo considero que la muerte no es el final de nada, sino el final de un ciclo donde todo vuelve a empezar y donde el comienzo de esa nueva fase siempre una intenta que sea positiva. La muerte no es, como todo el mundo suele pensar, el fatalismo de me muero, dejo de vivir, ni mucho menos. Yo siempre he dicho que el primer escrito es una similitud entre espada, corazón, sangre y asesinato. Pero es un asesinato de renovación, ¿no? De intentar cambiar de vida y de llevarlo todo lo mejor posible, mucho mejor que la vida anterior, entre comillas, ¿no?
Sí, como decíamos antes, es como dar muerte a esas cosas malas pasadas, a esos malos momentos, a esa forma que te deja la vida, ese mal sabor. Es una forma también de darle muerte plasmándolo en los escritos, en tus hojas, en tus relatos, en tu locución, ¿no?
Sí, pero lo que te digo, yo creo que de la muerte simbólica también se aprenden cosas, ¿no? Y de... no me gusta ser masoquista, pero de los malos momentos y del sufrimiento ayuda a madurar, ayuda a entender y ayuda a comprender un montón de cosas, con lo cual prefiero pensar que ese tipo de malas pasadas que te juega la vida también tienen su parte buena, ¿no? Es como una especie de yin-yang, en todo lo bueno siempre hay algo malo y en todo lo malo siempre hay algo bueno, ¿no? Una siempre intenta buscar el lado positivo de las cosas.
¿Cómo haces tú para plasmarlo en tus escritos, como para transmitir eso? Eso, bueno, porque de todas formas he leído algunas cosas tuyas y siempre en esos escritos estás dejando una muestra de avance, de seguir, de continuar. ¿Cuál es tu forma de reelaborar todo esto, de pensar en cómo difundir tu ese yo dentro que tienes?
Sí, el proceso, yo creo que todos los escritores, todos los artistas, entre comillas, que llevamos en este mundillo mucho tiempo, siempre tenemos manías antes de empezar a trabajar, entre comillas, o a disfrutar, o a gozar, o llámalo como quieras. Yo creo que mis métodos son, causan gracia, porque son un poco como Belenchi, por Dios. No sé, luego lo pienso y veo que visto desde fuera no tiene mucho sentido hacer lo que hago, pero bueno, lo hago porque los escritores, como te cuento, también tienen sus costumbres y creo que las mías forman parte de un gremio en el que, bueno, trabajamos como trabajamos, y lo primero, no sé por qué, pero siempre me da por mirar a la pared. Me paso 2 minutos antes de escribir mirando a la pared como una tonta, entre comillas. No sé por qué, pero es una manía más.
Pero tuvo que haber algo que te llevara a ese estado de ponerte siempre en la pared. Hombre, a mí no me parece mala idea, no me parece una cosa de locura, ni nada. Es algo que te que es tu forma de relajación. Pero ¿cuál fue el primer momento en que te llevó a eso?
El primer momento, no sé si decir la culpa, pero no,
la
responsabilidad, que sí, queda mejor, ¿verdad? La tuvo un profesor de lengua y literatura cuando yo tenía pues 15 años, que fue el primer escrito que te cuento de La espada del corazón. Me enseñó una foto, me dejó sola en el aula, porque aquel día estábamos desperdigaetes en clase y tal, y me enseñó una foto que era de un paisaje de una montaña, no se me olvidará en la vida, y me dijo, toma, con esta foto tú escribes lo que sientes mirando la foto. Y fue como, Dani, que era el nombre del profe, dije, ¿qué quieres que te haga yo con esto? No. ¿Sabes? Yo no sabía cambiar la imagen de la foto por palabras. Era casi que imposible para mí, porque fue en el momento en el que empiezas, y siempre cuando empiezas se complica la vida un poco. Y entonces este chico me dijo que algo así como que, no sé, se me quedó un poco grabado porque es muy fuerte. Como que yo tenía un talento que él veía que lo tenía pues porque estaba ahí, y que él quería saber cuál era la forma de poder sacar a la luz todo eso, ¿no? Y que él quería probar con el tema de la foto, o con la metodología de la foto, mejor dicho, para ver por dónde podía sacar todo eso que él veía. Y es verdad, me dejó sola en clase. Yo me tiré media hora mirando la pared. Ahora ya son 10 minutos, antes era más tiempo. Y sí que fue la primera vez. Yo creo que eso es un método más de concentración que de otra cosa. Pero sí, salió un escrito bastante mono. Era una dedicatoria para para el profe y bueno, basada en la foto que yo vi del paisaje con la montaña y tal, pero ese fue, no sé si mi primer método de escribir o la primera forma que te enseñan para hacer eso, pero ahí arranqué. Entonces, no sé, desde ese momento aprendí que parte del desahogo se escapa por ahí y desde entonces escribiendo.
A veces no es que se trate de la primera forma para escribir, lo que pasa es que a veces necesitamos alguien que nos empuje y pocas veces encontramos personas como esta, como este profesor que me hubiera gustado encontrármelo también, hombre.
Yo con Dani, no sé, tuve una historia bastante bonita quizá porque fueron una de las primeras personas cuando tú conoces en la adolescencia y lo que siempre pasa, ¿no? No es que te vayas a enamorar de las personas, pero sí que cuando se viven por primera vez cosas, pues es como que la primera vez dicen que nunca se te olvida, ¿verdad? Y yo creo que aparte de la historia de la primera vez con Dani, también se sumó la historia de escribir. Entonces, no sé, le tengo, como tú dices, como personas en el corazón que nunca se te van a olvidar porque forman parte de una fase de la vida de una que no lo puedes olvidar aunque quieras.
¿Te gustaría presentarte a concursos?
Te cuento que sí, pero yo creo que me falta, no diría valor, pero sí, no sé, creo que me faltaría confianza para hacerlo, porque te cuento que tengo un libro a medias que se llama Mar de Sentimientos, como el programa que llevo grabando desde el 95, y bueno, sí me gustaría publicarlo, pero también te diría que me encantaría que se me quitara el miedo o la inseguridad para que me lanzara a publicarlo, ¿no? Yo creo que la clave de publicar o no está ahí, porque yo lo he pensado muchas veces, quiero publicar, y no por el hecho de publicar, de hacerme famosa, ni soy la mejor, no, no, simplemente por si ese libro o esos escritos pueden echar una mano a los demás, pues mira, garantito en los dientes y soy feliz, ¿verdad? Pero, no sé, yo creo que me falta quitarme la inseguridad o el miedo del último paso que te lanza a publicar, ¿no?
Sí, bueno, en eso siempre hay miedo, pero yo creo que de todas formas hay que tirarse un poquito al ruedo.
Vencerlo, sí. Lo que pasa es que vencerlo también ya.
Bueno, por aquí he leído, bueno, que esto también se ha leído en el programa en la sesión de Trazos y Estelas, dice, la vida es un camino que tenemos que realizar sobre la inclinación de una montaña joven. En tu sendero pueden existir dificultades como el viento, la niebla, etcétera, que te impidan a llegar a la cima, pero lo más importante es que no te dejes caer, no abandones, porque esa piedra que entorpece tu rumbo no debe hacerte retroceder. Salta, supera el problema, ya que en la punta de la elevación vas a encontrar la felicidad completa. Quisiera que me hablaras algo de esto. Es un relato que nos ha gustado mucho a mi compañera y a mí, llegar a la cima.
Que te hable algo de esto. Uf, yo aquí estaba en un momentazo de mi vida. Una se emociona recordarlo porque qué fuerte. Estaba en un momentazo de su vida muy, muy feliz. Y yo creo que ahí está plasmado que todos los problemas que se puedan plantear en la vida hay que aprender a superarlos y hay que aprender a saltarlos, ¿verdad? Yo creo que, no sé, fue un relato que marcó, no te voy a decir la vida de una, pero sí una fase importante de una. Ese relato, y no lo cuento con pretensiones de soy la mejor escritora, me lo publicaron en una revista del instituto que se llamaba La Hoja. Me felicitaron, fueron las primeras felicitaciones que yo tuve de algo privado de una, y ¿qué quieres que te diga? Fue uno de los momentos más felices de mi vida, pero no por el hecho de escribirlo, ni por el hecho de nada, sino por el hecho de entender que quien te está dando las gracias por leer eso interpretas que ha necesitado una mano y que eso le ha calmado o le ha echado esa mano, ¿verdad? Yo estaba en un momento, como te cuento, muy feliz de mi vida porque, bueno, una ha tenido muchas historias, imagino que como muchos de nosotros, pero ahí empecé a arrancar. Empecé, además, ahí conocí a otro de los compañeros más importantes de mi vida, se llamó Juan. Formaba parte de un campamento porque era monitor de un campamento de 15 días, fui a Luarca, y fue una de las primeras personas que me enseñaron a vivir, cómo llegar a la cima plantea, ¿no? Me enseñaron a vivir de la forma que, bueno, que se puede vivir mejor, y que se puede mejorar, y que se puede cambiar, y que no podemos cerrar la puerta a vivir resignados porque es que no tiene sentido. Vivir resignados, además, es un, aparte de una tontería muy gorda, es sufrimiento por sufrimiento y no merece la pena. Siempre hay que apostar un poquito más. Entonces yo creo que ese escrito fue, aparte de un homenaje para él y muchas cosas más, fue también, yo creo, que el pistoletazo de salida de lo importante que puede llegar a ser echar una mano a los demás para una, ¿verdad? Entonces, no sé, yo creo que me marcó mucho, me marcó casi todo, porque tiene las dos caras de una misma moneda. Entonces, no sé, yo creo que es un escrito bastante completo, no por simplemente porque los lectores captan toda esa forma de vivir ahí, sino porque a una también le aportó muchas cosas y mucho aprendizaje y mucha felicidad.
Para despedir nuestra sesión, Belén nos va a leer a deleitar.
¿Vamos con el helado del futuro, Sene?
Sí, el helado del futuro.
Venga. Debe ser que todavía no estoy listo, porque mis hermanos tienen algo que a mí todavía no me han puesto. Aunque mi cabeza esté formada por dos mitades de bolas italianas, una de nata y otra de fresa, aunque los ojos y la boca sean virutas de chocolate y el cuello crema de vainilla, me falta el resto del cuerpo, un cucurucho de barquillo. Sí, estoy a punto de ser un helado. Mírala, ya viene otra vez. Yo la llamo doña perfeccionista, pero en realidad es la cuchara que nos transforma en bolas más redondas y nos transporta hacia el barquillo. Señor cubierto, a ver cuándo me redondea usted para vestirme con mi cucurucho. ¡Hala! ¡Otro que se va! ¡Adiós, don Plátano! ¡Mírale, qué guapo queda trajeado por completo! ¡Jo! Yo quiero irme. Deseo convertirme en un helado. Es tan difícil de entender. Es el único objetivo que me dará el sentimiento de la felicidad. Vuelve de nuevo doña Cuchara. Sobrevuela las tarrinas donde estamos colocadas todas las bolas. Se ha parado justo encima de mí. Entra por un lado del recipiente. Me coge. Resbalo hasta llegar al centro de la cuchara, gracias a su forma de cuenco. Me pasan otra para perfeccionarme. Sí, por fin seré lo que siempre quise ser. Un señor helado. En efecto, mi sueño cumplido. Para decorarme me colocan una pajarita de color azul. No, espera. ¿Qué pasa? Me cambian a las manos de otra persona que no es la de siempre. Abre su bolso, saca el monedero y deja encima del mostrador 1,50 euros. Le dice gracias a la dependienda y salimos de allí. De repente veo en primer plano los labios de una boca vestidos de carmín. Labios que se separan. La lengua que sale y empieza a arrastrar mi crema de la cara hacia adentro. Me saborea poco a poco. Me estoy derritiendo. Estoy desapareciendo. Me estoy muriendo. Porque ella me está comiendo. No la busques, encuéntrala. No esperes a que la felicidad te llegue en un futuro, porque nunca sabemos lo que pasará. Encuéntrala en el presente, en el ahora. Carpe diem, vive el momento. Solo esta es la única manera de disfrutar y hallar tu propia felicidad. Así que no seamos nunca el helado del futuro. Seamos las personas que viven en el presente.
Hemos escuchado a Belén García por Zeneida Pizarro. Cuéntanos un poquito de su vida para que todos todas nos orientemos un poquito más acerca de esta mujer que hemos escuchado y que tiene unas ideas tan espléndidas y tan rica, ¿no?, en imaginación y en aportaciones.
Bueno, a Belén García la conocí así en el curso de la radio. Y de pronto un día la vi leyendo y le pregunté que lo que estaba leyendo si era de ella. Me dijo, sí, es que a mí me gusta escribir, pero me gusta más la radio. Entonces comencé a hacerle preguntas, me pareció interesante todo lo que escribía, porque además Belén pues es una chica que tiene alguna limitación, pero eso no ha sido nada que la limite, es una chica con mucha fuerza. Y con mucho sentido del humor, con mucho carácter, con muchas cosas, y además hablar con ella es como que te sirviera de alimento, ¿no? De alimento uh-huh. interior. Mira, voy a hacer una presentación de ella muy cortita, como la haría ella. Dice, toc, toc, se puede llamar a la puerta de tu corazón para compartir las entretelas de nuestra alma. Pues sí, muy buenas tardes. Es una propuesta, es un saludo de Belén García. Nacida en Madrid allá por los 80, la magia de la radio llamaría a sus puertas en el 93, pero no sería hasta 2 años más tarde cuando llegaría, como regalo de cumpleaños, su primera grabadora. Gracias a este grabador, daría sus primeros pasos iniciales para futuros formatos radiofónicos. Entonces allí, con su libertad, con la libertad y la pasión y todo lo que ella le pone, fue cuando creó lo primero, Libertad de Expresión y Belén en Compañía. Ya luego creó su propio programa que se llama Mar de Sentimientos y lo tiene todo grabado, y sus amigos opinan que ella tiene un corazón enorme, una capacidad de escucha fuera de lo común y un consejo a flor de labios.
Pues ahí queda esto dicho. Y para terminar el programa de hoy, vamos a escuchar una canción, Cuando voy al trabajo, de Víctor Jara, que habla sobre una nueva concepción de la relación amorosa en una sociedad más justa, y donde el recuerdo de la amada lo genera la compañera con la que se construye en el amor y en el porvenir. Nos vemos el próximo lunes. Un beso muy fuerte a todas y a todos.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Por las calles del barrio, pienso en ti. Cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van, pienso en ti. Mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina, sombra por el tijeral y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días,